muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que dan en llamar Picasso. Aquí ha llegado alguna gente a contemplar nuestro programa, ya que para oírlo les bastaría con la radio. Ver este programa tiene también alguna clase de gracia, yo no sé si más que oírlo. Hasta se puede ver sin oír y es mejor.
¿Ah, sí?
No.
Ah,
no. Pero tiene sentido venir aquí, ¿para qué? Para conectarse con el resto del público. Eso es lo que uno no puede realizar desde su casa, conectarse con el resto de la gente. Aquí hoy no ha venido mucha gente, pero cuando vienen más personas hay una cierta, un cierto entusiasmo, una cierta conexión, un fenómeno casi teatral que es lo más atrayente que este programa tiene. Bien, hay consideraciones de Gabriel Rolón que son aquellas que dan comienzo al programa.
Bueno, la primera, suomo fuori, perdimos con Boca, estamos fuera del campeonato.
Estamos, sí, pero ¿no? qué novedad.
Digo, algo, usted lo vaticinó tristemente hace mucho.
Sí, hace mucho.
Se le han cumplido, cuánto lo siento, pero bueno. No hablemos de fútbol entonces.
No.
He estado indagando alguna de las consignas que han recorrido hoy la radio, si usted quiere, no quiere decir algo.
¿Cómo no?
Antes.
¿Cómo no?
No, déjeme primero saludar a nuestro amigo Jorgito Formento.
Que ha comenzado hoy un nuevo programa.
Sí, justo.
Un querido amigo, un locutor estupendo, tiene una voz verdaderamente
increíble, sí, sí.
Sorprendente este hombre, ¿no? ¿Hablará él en la casa tal como habla en la radio?
Sí, claro.
Claro, porque usted sabe que los locutores ya aprenden así a impostar.
Sí, sí, sí. Yo también hablo así.
Y cuidan su instrumento.
Sí, hay que cuidar el instrumento porque la programación es larga.
Claro, o sea, las cuerdas vocales son su instrumento y entonces justamente lo cuidan respirando bien.
Importante. Trabajó en un radiocine con nosotros, Formento.
Caperucita Roja.
Caperucita Rojas, creo que era el nombre.
Sí. Sí, 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 sí. Él era justamente el relator. Hizo muy lindo, estuvo muy divertido, Jorge. Así que le mandamos un abrazo.
Bueno, bien, le cuento la consigna. A ver, para ver si podemos pensar en algo.
Sí.
No hace cerca de 6 años que no tengo lo que podríamos llamar una idea.
Ah, un pensamiento.
Todo lo que tengo son como bruscas iluminaciones, bruscos relámpagos de percepción.
Sí.
Que no significan nada.
Ajá.
Así que eso no es pensar.
Claro, un tópico.
Pensar no es que a uno le venga a la cabeza un ciclista. Hay gente que, especialmente en situaciones amorosas, que están un poco empantanadas, uno va a tomar con un café con una mina que le gusta y no encuentra conversación, no encuentra cómo orientar la cosa, y alguien pregunta, ¿qué pensás?
¿Qué estás pensando?
Y uno no está pensando en nada verdaderamente, pero se confunde la pregunta con... ¿Tenés alguna imagen que te venga a la cabeza? Y uno
claro.
dice, sí, no, mejor dicho no dice, si uno inventa que está pensando en la mina, y mentira, uno tiene
sí, así, claro,
como relámpagos, especies de recuerdos, por ejemplo, un médano en Villa Gesell. Eso no es pensar, pensar implica un plan. Si no hay un plan, eso no es pensar, es recibir destellos en la mente. Bueno, a mí
cuando
pensar
no se...
en el sentido de plan es algo que no me ocurre desde hace muchos años.
Cuando no se confunde directamente, Alejandro, el pensamiento con la percepción. A veces le dice, ¿qué estaba pensando? Dice, no, en ese muchacho que estaba ahí cruzando con la bicicleta, dice uno, confundiendo
claro, no
una percepción con un pensamiento.
No estaba pensando, en realidad.
¿Sí? Bueno, a ver, una de las consignas de hoy, la consigna de Radio 10 de nuestro amigo Babi Checopar, era, dice, ¿por qué motivo la gente puede llegar a tener un canario en su casa? Se preguntaba...
Bueno, esa es una pregunta. ¿Por qué tiene usted un canario, si es que lo tiene?
Claro, sí, sí.
Incluso llama gente que no tiene canario, pero con tal de salir por radio...
Sí, se lo inventa.
Dice cualquier cosa, inventa un canario y dice, pero un canario es una compañía. ¿Qué decía la gente?
Había un tipo...
Mi respuesta sería, yo no tendría un canario... Ni aún obligado por la policía.
Sí, hubo un caballero que llamó y dijo que él criaba canarios de riña.
Canarios de riña. Pero eso es una excelente razón, quizá la única. que uno sea criador de canarios, sí, especialmente si son de riña, porque se supone que ahí hay una actividad comercial o deportiva que sostiene la tenencia de un canario y le da un objeto y un sentido. Claro. Pero que uno tenga un canario porque sí, resulta un poco inexplicable. Es decir, ¿en qué momento uno siente la necesidad de tener un canario y toma la decisión de adquirirlo? ¿Usted tiene canario, Magda? Se lo voy a preguntar para no continuar escarneciendo a los poseedores de canarios cuando a lo mejor tenemos a uno de ellos a nuestra izquierda.
En nuestra misma mesa.
Bueno, yo soy Jorge Formento.
Ah, le quedó linda la voz, Jorge.
Daniel Magda aparece hoy, Jorge Formento. Está atacado por una afonia,
sí,
que te pegan los canarios, según se me ha dicho.
Sí. Ah, no me diga.
Los canarios propagan muchas enfermedades en el género humano.
Sí, algunas cuestiones que no tienen que ver con graves enfermedades también, pero que son molestas, como algunos parásitos. Por ejemplo, los canarios pueden...
Un parásito siempre.
Pulgas, por ejemplo.
Un esquenún, por decirlo así.
O sea, pulgas o piojillos tienen los animales,
sí,
las,
sí,
aves.
Que le van al cristiano que los posee.
Exactamente.
¿Y de qué manera la pulga u el piojilio,
sí,
pega ese salto?
Bueno,
y porque de mirarlo o de oírlo al canario no ha de ser.
No, pero vio que la gente se acerca mucho a la jaula del canario, arrima la boca, lo mira de cerca y le habla. ¿Cómo anda el pipi? ¿Qué cuenta? A ver, cántese algo, pipi. A ver, pipi, y le chiflan a ver si el canario imita.
Claro.
Tienen esa especie,
claro,
de interacción.
Claro, ahora comprendo por qué tienen canario.
Claro.
Porque están completamente locos.
Claro, es una interacción medio,
sí,
extraña,
sí, sí, sí,
que provoca una cercanía que propende justamente a la posibilidad de contagio de estos.
Claro, porque el piojillo ve que se acerca mucho esa persona e incluso piensa, voy a tener aquí más oportunidades de progreso
que, al exterior,
que en un canario, porque a qué negarlo, un ser humano
por poco que fuere,
claro, presenta más oportunidades de desarrollo para un piojo que un canario. El canario se termina enseguida,
claro,
tiene una vida corta, está siempre confinado en la jaula donde no hay mucho contacto. En cambio, ya un ser humano para un piojo es un paso adelante, ¿no?
Es un paso adelante.
Pero bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. También hay que tener cuidado cuando usted le saca el piso a la jaula. Claro, pues se cae el canario. Por muy volador que sea, cuando vos le sacás el piso se cae.
No, ¿cómo se va a caer?
Se caen o se escapan.
No, porque le queda el piso de rejas. Usted le saca el piso que es la chapa de abajo donde caen los desperdicios del canario. Y
sí, sí.
Cuando la saca para lavarla...
Sí.
¿Sí? ¿Cuántas veces la lava usted por semana?
Yo nunca la lavé en mi vida, pero...
¿No?
Supongo, no sé, porque carezco de todo canal.
¿Nunca la sacó para lavarla?
Nunca la saqué.
Ajá.
Le pego un manguerazo desde afuera.
Pero el tenga cuidado, no le va a dar al canario.
Bien.
Bueno,
¿y qué otra cosa decía la
sabía...
gente?
Porque no, la tipo... gente después decía eso de la compañía. Mucha gente que se lo habían regalado.
Ah, y no tuvo coraje para tirarlo. Bueno, para regalárselo a otro.
No, ¿sabe qué pasa? Muchas veces se da que cuando hay chicos en la casa, uno busca una cercanía.
Si hay algo que no entretiene a los chicos, es un canario, le juro.
No crea, porque
no crea.
Al principio el chico, comprometerlo con el cuidado de algo, bueno, vos te vas a acostumbrar que todos los días le sacás el agüita, le pones el alpiste, le cambias.
Pero,
o sea, entra en. Cuando no hay lugar para una mascota más contundente, como podría ser, por ejemplo, un can, un,
sí,
señor perro,
claro,
a veces buscan, ¿no?, una tortuga, un canario, que son siempre mejor que un
perro.
Pero
es mejor, para los chicos, es mejor agarrarlo con un piolín de la patita, al canario, en vez de la jaula,
y
dejárselo que el chico lo arrastre o lo lleve.
Y lo remonte con un barrilete, dice usted.
No, no, que lo lleve, como lleva un carrito, pero volando el canario, y tirando de él este niño. Si no, no sé cómo un niño puede encontrar alguna gracia en el canario. El chico quiere conectarse con el animal, acariciarlo, o montarlo.
No vamos a montar un canario.
Bueno, por eso digo que el canario es perfectamente inútil. Un perro, un chico lo puede montar.
Tampoco, ponelo.
Poco, el perro es un poco chúcaro, ¿no?, para eso.
Sí,
pero también lo puede acariciar, etcétera. En cambio,
sí,
el canario en las manos torpes del niño sería una víctima.
Lo que pasa es que el canario pertenece a
un niño.
También, pero digo, a una época, si usted quiere, Alejandro, en la cual había más patios, más...
La época del canario.
No, es que ahí usted en un gran patio, con un parral, con unos rosales o con algo por el estilo, el sonido de los animales...
¿Qué necesidad tengo de un canario si tengo patio, parral y fondo? Los canarios vienen solos. Le tiene árbol, vienen y van los canarios.
No, lo que le vienen son los gorriones.
Es lo mismo, no, el gorrión no canta. Canario.
El gorrión no canta.
El canario tampoco. ¿A usted le parece que cantar? Que,
bueno, le silba
ese,
algo.
Ese ruido parecido a un rulemán sin aceite, le parece que es cantar eso. No. Con razón.
Claro, lo que no le conviene tener son zorzales. Porque el zorzal es madrugador.
Y empieza antes.
A las 5 de la mañana, tiene ese canto siniestro. Querría ser usted que se queja del ladrido de los perros.
Bueno, señores, vamos al programa. Propiamente dicho, vamos a saludar a nuestras amistades, si es que alguno queda.
Sí, alguno queda. Yo voy a saludar a Marina, a Carla, Lucía, Verónica, Natalia y Valeria.
Bueno, la verdad que
no lloré, pollo.
Bueno.
Pues estamos
otro día saludamos.
Sí, quédese tranquilo.
Bueno, yo soy el mormón que le escribe siempre y hasta por internet lo molesta. Bueno, soy sacerdote de la iglesia, pese a mi corta edad, 22 años, y así que manda saludos un amigo mormón, uh-huh. A ver si lo puedo ayudar con el tema los amores, dice Hilda de Almagro. A mí me da la letra, ¿se acuerda que era una danza tradicional argentina de la cual... Yo no me acordaba, pero me parece hablar la letra que me acuerdo.
A ver, ¿cómo es?
Sí. Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia. Yo creo... A ver, yo creo que es esto, mirá.
A ver.
Ahí va. Es esta. No sé si la sé cuál es. Los amores.
Está.
Fíjate vos. Y acá dice... Amor le llama fortuna, yo le llamo indiferencia, porque nunca en los amores conseguí correspondencia. Y fue... Bueno, no me acuerdo, pero está bien.
Pero muy bien. ¿Qué más puede pedir usted? Yo ni sabía que existía esa danza.
No, era la única que nos faltaba el otro día. Y no me acuerdo cuáles pusieron.
El palito.
El palito, el prado. ¿Se acuerda el prado? ¡Qué lindo!
Eso me gusta, ¿eh?
Sí, mira.
Eso me gusta en serio.
Algo así, mira.
Vámonos al parado a cosechar flores.
No está mal, ¿no?
No, eso es una
especie de cubita que hay. Bueno, dale. Otro correo electrónico me ha mandado alguien que me dice... No firma, ¿o sí? Daniel es el propietario
de la casilla.
De la casilla. Dice, ¿se han enterado? El limbo ya no existe. Efectivamente, nos hemos enterado y lo hemos comentado aquí que han abolido el limbo. Ha cerrado el limbo.
¿Cómo cerró?
Sí. El Vaticano ha resuelto cerrar aquel establecimiento que llamamos el limbo, donde iban los chicos que uno no alcanzaba a bautizar y fenecían.
¿Y ahora? Pues, ¿cómo es?
Ahora no sé. Y tarde, hace unas consideraciones. ¿Será que han empezado a razonar? Bueno, no sé. Mala cosa.
Claro, los hombres de fe.
Claro, esta institución de fe, si empieza a razonar, que se dedique a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahí es necesaria la razón.
Uh-huh.
En el Vaticano no.
Uh-huh.
Habrán empezado a perder la fe. Es otra cosa.
Es otra historia.
Bueno. Adela Rodríguez de León nos saluda desde la República Oriental. Bueno, muchas gracias. En tanto que alguien que tampoco firma, atención, ¿no le parece, Rolón, que el duelo de amor dura según lo que uno dio al otro?
¿Cómo? ¿Perdón?
Que el duelo de amor dura según lo que uno dio al otro. Dice, porque si no das nada, lo olvidás más rápido. No sé.
No le veo demasiado.
No sé, no es tan riguroso el amor, me parece, como para... establecer esas reglas. Uh-huh. Ale, cómo te adoro, dice en otra escena de Villa Elisa, partido de La Plata. Me acuesto todas las noches con vos, yo con un tenedor, fíjese. Bueno,
¿y usted acá?
Decirle a Rolón que me cante La Cautiva. Bueno, se lo diré.
No, el maestro canta La Cautiva.
Vamos a pedírsela hoy.
Hoy se la canta, ¿eh?
El personaje del Cándido se llamaba Pangloss. Claro, sí, está bien, ¿eh? El personaje aquel que en realidad simbolizaba a Leibniz. Que decía, entre otras cosas, en el Cándido que el terremoto de Lisboa será 1765. No, porque el Cándido es del 59, 55 será el... Bueno, no importa, que el terremoto de Lisboa, decía Pangloss, tenía un costado positivo, que seguramente la naturaleza había pensado en algo, que este era el mejor de los mundos posibles, que eso es lo que decía Leibniz, ¿no? Bueno, por ahí también una doctrina, una forma de pensamiento evolutivo, uno de cuyos incisos se llama adaptacionismo panglosista.
¿Cómo dijo?
Adaptacionismo panglosista.
Sí.
¿Verdad? Pero era Pangloss, efectivamente. Además, viene políglota, ¿no? Porque hablaba muchas lenguas. Me gustaría que un día hablasen en su programa de la controversia Kuhn Popper en torno al progreso científico, dice Jorge Gómez Solana. Bueno, pero sí.
Es arduo el tema.
Algo así es. Popper es el que inventó la demarcación, la falsación, aquella forma de pensar conforme a la cual si una ciencia no postula algo que pueda ser verificado mediante un procedimiento que se llama falsación, si se puede demostrar su falsedad o no, si no se puede demostrar que es falsa, entonces una afirmación no es científica. Pero Kuhn fue más adelante, fue seguidor de Popper, pero también entró en controversia, pero en controversia casi con todo el mundo, porque lo que dice Kuhn es que hay una cosa que se llama el paradigma y que cuando se cambia el paradigma, los científicos que están en ese cambio no pueden comunicarse con los anteriores, que son inconmensurables ambos pensamientos. Es decir, estamos pensando algo, cuando se cambia lo que Kuhn llama el paradigma, cuando se cambia de forma de pensar, cuando una revolución científica, vamos a llamarlo así, sucede, entonces no hay posibilidad de entenderse entre los nuevos y los viejos. Y que entonces el progreso, ya que a esto se refería el oyente, se produce a saltos. A saltos, no a saltos de asaltar, sino a brincos.
Uh-huh.
Solo mediante la revolución. No está hoy entre los criterios más seguidos, porque es evidente que sí se entienden. Seguidores de distintas corrientes aparentemente inconciliables. Bueno, vamos al programa.
Euclidianos y no euclidianos pueden hablar.
Pueden hablar,
¿sí? Muy bien, Alejandro, voy a dar el teléfono de nuestro programa para los que quieran comunicarse. Es el 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, ingresar a www.infobae.com. Y vamos adelante con la charla de esta noche, si es que a usted le parece, Alejandro.
Hablaremos de Miguel Alexandrovich, que era el hermano menor del último zar de Rusia, Nicolás II, y mostraremos cómo en realidad Miguel fue él el último zar, y ya veremos de qué manera, ¿eh? Al producirse la declaración de guerra a Alemania por parte de Rusia, en agosto de 1914, los partidos de la oposición en Rusia, excepto los mencheviques y bolcheviques, se declararon dispuestos a dejar de lado disputas internas y prestar su apoyo al zar Nicolás. Pero las cosas no anduvieron bien. Tras la derrota rusa en Galicia, derrota que ocurrió por falta de fusiles, es terrible mandar a la guerra gente sin fusiles, acusaron al gobierno de ineficiencia, ineficacia, con justa razón, y de fracasar en las tareas de aprovisionamiento. Pero todo se agravó cuando en septiembre de 1915 el zar decidió asumir personalmente el mando del ejército. Dejó como gobernadora a la emperatriz Alexandra Feodorovna, de quien hablábamos el otro día, que se encontraba, como bien sabemos, bajo el dominio espiritual de aquel hombre tan extraño llamado Rasputín. La emperatriz en ese momento solo se dedicaba a prácticas supersticiosas para salvar a su hijo, el zarévich Alexis, que estaba muy enfermo, padecía de hemofilia, según ustedes saben. El caso es que el gobierno cayó en completo desprestigio. Por otra parte, así como Alexandra Feodorovna no parecía muy dotada para gobernar un país, Nicolás II tampoco era un buen militar, no conocía mucho de estrategia y tampoco era famoso por su valor personal. Así las cosas, vino el asesinato de Rasputín en marzo de 1917. Ya hemos contado alguna vez aquí cuánto trabajo dio matarlo. Lo envenenaron primero, lo balearon después y finalmente lo tiraron al agua y el tipo seguía vivo, ¿no? Bueno, después del asesinato de Rasputín, estallaron huelgas y disturbios en Petrogrado y hubo amotinamientos de tropas. El ministro del exterior, Pablo Miliukov, creyó que la única forma de salvar a la monarquía era la abdicación del zar Nicolás. Pero la abdicación implicaba la subsistencia de una autoridad posterior. Pensaba Miliukov que esa era la única forma de dominar a los soviets. Y naturalmente el sucesor de Nicolás sería el zarévich, Alexis. Pero Alexis tenía 12 años y tendría como regente a su tío, el duque Miguel Alexandrovich. Así que se redactó un documento para que lo firmara el zar, documento en ese sentido. Nicolás II estaba en Pskov, en su cuartel general. Los mensajeros le presentaron la propuesta de su ministro y el zar, que también estaba convencido de que debía abdicar, decidió modificar el documento, de tal forma que el nuevo zar pasara a ser directamente su hermano Miguel. Nada de regencia, directamente abdicó o se propuso abdicar en su hermano Miguel. Como sabía que la hemofilia de su hijo era incurable, sostuvo que un hombre con esa enfermedad no podía regir el imperio ruso. Veremos aquí la carta que dictó Nicolás II. Aquí estamos. Es la carta dictada por Nicolás II. Nos la ha traído nuestro espía en ruso, Daniel Maktas. Dice así: no queriendo separarnos de nuestro amado hijo, legamos al gran duque Miguel nuestra herencia y lo bendecimos con su advenimiento al Estado ruso. Firmado Nicolás. Ya está. Era el 15 de marzo de 1917. Miguel Alexandrovich era, vamos a ver quién era este hermano del zar. Era un dandy que no estaba enterado en absoluto de lo que pasaba. Vivía en Kansk, ahí en la Costa Azul. Ahí vivía. Siempre había estado alejado de las preocupaciones políticas y no estaba al tanto del lío que había en Rusia. Pero recibió una comunicación: che, sos zar. Como se ha dicho, mucho no sabía, pero le pareció bien ser zar. Incluso puede ser que haya sentido alguna satisfacción, porque en 1911 su propio hermano lo había exiliado de Rusia. Fue por lo siguiente, ¿eh? Parece que sin pedirle permiso al zar, Miguel se casó con Natalia Sergeyevna, una burguesa divorciada dos veces. Hubo un escándalo, ¿no? La emperatriz Alexandra se puso furiosa y ella fue la que obligó a Nicolás a echar a su hermano. Echalo, le dijo. Que mirá si se va a casar con esa sin venir a pedirte permiso. Nicolás lo echó y Miguel, en su desgracia, se fue a Kansk, donde vivía como un bacanazo, ¿no? Mirá qué desgracia. Vivía con su esposa, con aquella burguesa adinerada. En 1913 tuvieron un hijo, Jorge Romanov, y lo cierto es que cuando aceptó instalarse en el trono, regresó a Rusia, porque gobernar Rusia desde Kansk o desde Niza o de San Rafael o de Saint-Tropez, resulta un poco engorroso. En el gobierno se esperaban grandes aclamaciones de la gente. Entonces decían, bueno, ahora cuando llegue este hombre, el pueblo saldrá a la calle a aclamarlo. Minga. Se equivocaron. El pueblo ya no quería ningún Romanov. Las rebeliones y los amotinamientos continuaron. Los hombres de la Duma, es decir, el Parlamento, ¿no? Entre ellos Kerensky, hicieron discursos indignados. Y el día siguiente de asumir, Miguel Alexandrovich tuvo que abdicar. Duró un día como zar. Lo peor del caso es que ni siquiera pudo volver a Kansk, de donde nunca debió haber salido. Quedó atrapado en la maquinaria gubernamental sin poder huir de Rusia. Se retiró entonces a una residencia de Batskina, pero después del levantamiento definitivo en octubre fue deportado a Perm. Miguel no fue fusilado, cuanti menos. En verdad, desapareció para siempre. Fue imposible fusilarlo porque no estaba en ningún lugar. Para fusilar a alguien es necesario primero localizarlo, en el más estricto sentido de la palabra. El hombre debe quedarse quieto en un lugar para proceder a unir dos series causales,
a saber,
el desplazamiento del fusilado y el desplazamiento de una bala. A esta unión de dos series causales, en un instante que se llama fusilamiento, hay que llegar si se quiere terminar con la vida de alguien. Pero si el tipo no está, por muchas balas que uno tire en distintas direcciones,
es en vano.
Es en vano casi siempre, salvo que por casualidad una bala perdida venga a dar justamente en el pecho del hermano del zar de Rusia.
Uh-huh.
Hágase la siguiente experiencia. Cárguese un revólver con muchas balas, dispárese al acaso, verifíquese el destino de las balas y véase como casi ninguna va a dar al pecho del hermano del zar de Rusia. Miguel desapareció. Nadie supo más de él. Incluso se sabe cuándo desapareció. El 13 de junio de 1918. ¿Cómo va a haber fecha de desaparición de una persona? ¿Será que lo vieron por última vez ese día?
Claro.
No que se esfumó ante la presencia de todo el mundo. Es posible, dicen por ahí, que fuera asesinado y enterrado en algún lugar desconocido. Fusilar a alguien que ha sido enterrado también resulta al menos enojoso.
Sí, cuando no superfluo.
Sí. Ahora bien, en 1928, 10 años después, apareció uno que decía ser el último zar, Miguel Alexandrovich. Apareció en la región de Poltava, en Ucrania. En poco tiempo, este hombre consiguió que los campesinos lo creyeran el verdadero zar. Por esos tiempos empezaba, recordemos, la ingeniería social agraria impuesta por Stalin. Y los campesinos no estaban muy contentos con aquellos traslados, en fin. Y este hombre que se hacía pasar por Miguel logró muchos seguidores en una especie de movimiento de restauración monárquica. Los campesinos lo escondían en sus casas, este supuesto Miguel Alexandrovich, se turnaban para cambiarlo de lugar, y en Moscú las autoridades avisadas habían enviado emisarios para detenerlo. Stalin le dijo a uno, vaya y detenga a Melón. Pero aún así, en secreto y de noche, llegaban personas de todas partes para saludarlo a este hombre, al supuesto Miguel, y prestarle acatamiento en sus sucesivos refugios. Finalmente la policía lo encontró y lo fusiló a él y a un centenar de sus partidarios para escarmiento o lo que sea. Lo curioso es que las autoridades dijeron que el muerto era efectivamente el duque Miguel, que había escapado de Perm hacía 10 años. Y la verdad es que en los últimos momentos este hombre juró que era un impostor, que era un pobre diablo, que nada tenía que ver con los Romanov. Pero los captores, con toda astucia, dijeron que ellos creían que él era Miguel Alexandrovich. Fue una resolución terrible, pero estratégica, muy propia de Stalin, porque de este modo, ejecutado el duque Miguel, se sepultó la posibilidad de que aparecieran nuevos impostores.
Uh-huh.
Es decir, si se resolvía que este no era, es que el verdadero andaba todavía por ahí. Entonces, la policía dijo, Bueno, es usted. No, mire que yo no soy.
No tengo nada que ver.
Es. Cuando decimos que es y lo.
Ni siquiera hablo ruso.
Y lo fusilaron. Y no supimos nada más ni del verdadero ni de otros falsos Migueles Romanoffes. Uh-huh. Y esta fue la triste historia del verdaderamente último zar de Rusia, ¿no? Nicolás II. Duró un día, pero fue el último. Un día solo le duró, ¿no? Mal negocio hizo aquel hombre que vivía en Kan, tranquilamente, en compañía de una burguesa adinerada, y corrió para pagar con su vida ese día de príncipe. Hemos contado el otro día la historia, algún día contamos eso, ¿no? La historia de cómo se hizo mujer de Nicolás, Alexandra, uh-huh. Fiodorovna, ¿no? Que no también pagó con la vida ese casamiento, pues la casaron, pobre. Pero no sabemos a quién dedicar esto, ¿no? Qué cosa que te saquen de un lugar cómodo como Kang y que te manden a que te maten en Rusia.
Sí, ahí en
medio. Pero lo mismo le pasó a Alexandra Fiodorovna, ¿no? Bueno, dedique usted, Rolón.
Bueno, déjeme dedicar entonces, es difícil de rescatar a alguien, pero al pequeño Alexis, al chiquito hemofílico.
Al chiquito, sí.
Pobrecito, que no tenía mucho que ver. Y a un gesto, si se quiere, que en un aspecto me gusta y en el otro me parece que me gusta lo contrario, ¿no? Perdón, esta especie de esquizofrenia
ideológica.
Digo, claro, hay algo en Miguel y en Rasputín, fíjese tal luego, un zar y un monje negro, o sea, bastante antipáticos a nosotros, pero ese espíritu, ya llamémoslo por un segundo, ese espíritu ruso de no dejarse matar fácilmente, de pelear por la vida, esto de ser llevado a la muerte por la fuerza pública.
Sí, la muerte de Rasputín, ¿no? Fue una muerte envidiable, ¿no? No había como darle.
Claro. Parecía el personaje de Peter Sellers de la fiesta inolvidable.
No había de morirse nunca.
Claro. Y entonces, teniendo en cuenta ese espíritu de no querer morir, quiero dedicar esto a Spinoza y a don Miguel de Unamuno. Y por otro lado...
Porque querían persistir en su ser.
Exactamente. Digo, y ya metafóricamente, lo contrario en el amor. Digo, me gustan los enamorados que cuando le disparan, aunque le erren, se dan por muertos. O sea, cuando uno lo quiere matar, hay que ir.
Bueno, yo quiero dedicarle a los campesinos de Ucrania que le llevaban mate a este tipo a la noche.
¿Tomaban mate allá en Ucrania?
En Ucrania se toma mucho mate. A mí me lo contó.
Se toma mucho mate.
Mi amigo Dimitri me dijo que, uh-huh. que en Ucrania se toma mate. Yo no lo creía, pero bueno, es mentira lo que dicen por ahí que en otros lugares tienen otras costumbres. No, en todas partes del mundo se toma mate. El mate no es argentino, sino que es algo internacional, que está en todas partes, que nosotros nos convencieron de que hay algo nacional en el mate, nada más que para insuflarnos un falso orgullo. Uh-huh. En realidad hay mate en todas partes. Usted va a Japón, y en Tokio los japoneses toman mate.
¿En serio?
Muy caliente lo toman los japoneses, porque tienen los ojos así... Caliente y amargo, ¿no?
Ajá, como mate de japonés, como dice el refrán, como mate de chino.
Sí, sí.
Amargo como mate de chino.
Amargo como mate de chino. Viene con la bombilla medio fruncida, se toma.
Sí.
Y se le tapa, la bombilla de japonés.
Sí.
Esté tapado como bombilla de japonés.
Ah, de ahí viene el dicho.
Agujero muy chiquito tienen... las bombillas en el Japón.
¿Sí?
Y en Ucrania también lo sirven muy caliente, pero allí porque hace frío. Tan caliente lo sirven porque a los 20 segundos se enfría el mate.
Ajá.
Hace tanto frío que no hay manera, ¿no? Se congela el agua dentro del mate, que usted por más que chupe...
Es inútil.
No pasa nada, así que hay que tomárselo rápido, hirviendo. Te echan vapor. Las máquinas del ferrocarril cuando paran las estaciones sacan por un caño vapor y los campesinos corren y ponen el mate ahí, lo llenan de vapor, se lo toman y listo.
Ah, qué lindo.
Y andan con el termo los ucranianos en la vecindad de las estaciones del ferrocarril
esperando, ¿eh?
Esperando que venga un tren y bueno.
¿Estás seguro de esto que me estás contando?
No. Un termo de acero usan porque... se revienta, sino se le congela el agua dentro del termo y se revienta el termo, pero como es de acero...
Claro, pero el acero no se calienta.
¿Cómo se va a calentar si se congeló el agua? Nada.
Bueno,
se
no, pero cuando usted lo eche hirviendo...
No dura nada hirviendo, a los 3 segundos...
frío hace? ¿Cuánto hace ahí?
100, 200 grados bajo cero.
¡No, hombre! La temperatura de Marte. ¿Cuánto hace en Marte? Planeta no, todo congelado, ¿no es cierto?
No, Marte hace calor, debe hacer calor.
No, todo congelado, ¿no está todo congelado?
¿Cómo va a estar congelado si no hay agua? ¿Qué quiere que se congele?
No, tiene razón, no es de congelamiento, pero es frío y va por frío.
No, usted le mintió a alguno de los locos que va ahí, le dijo que
paciente se llama, no loco.
En Marte está.
Pero escúcheme, usted también se puede congelar y no está hecho todo de agua.
No creas, soy el 90...
70%
no,
de agua.
No, 70 nada más, 70. Yo le dije que como el 90 un cristiano era agua.
No, 70% líquido.
Es un pensamiento triste también, ¿no? Usted es pura agua, señor.
Claro.
Y uno se va así, chapaleando en su propio ser.
Me voy como quien se evapora,
sí.
Gaucho.
Bueno, hemos resuelto escuchar el tango Olvido, que fue el destino finalmente de Miguel Alexandrovich, que ni siquiera podemos saber si lo fusilaron o no lo fusilaron. Un hombre que fue zar de Rusia, y no lo pudo disfrutar. Así que, a causa del olvido, de la muerte, claro, que la muerte es un impedimento para el disfrute de casi cualquier cosa.
Sí, es cierto. Ha llegado más gente, Alejandro, se ha puesto bastante linda la sala por ser lunes. La entrada es libre, es gratuita, vengan un ratito antes nada más y pueden ingresar. Tenemos que darles una información al público, que es la siguiente: el señor Daniel Matas ha sido detenido, se lo ha acusado de ser partidario del zar, que han venido, o tal vez de reafanarse una goma de auxilio, algo
la
de
Oriana,
eso.
La policía del zar lo ha detenido.
Sí, lo vinieron a buscar recién. Se le pusieron un gorro de cosaco y se lo llevaron detenido merecidamente hasta Siberia, ¿no?
A Siberia.
Rumbo a Siberia mañana saldrá el pollo Matas y parece ser que, si tenemos suerte, lo largarán para el miércoles. Bueno, Alejandro, tengo algunas noticias, algunas gacetillas mientras...
Sí, ¿dónde canta Karina Biorlegui?
No sé todavía, pero sé dónde toca a nuestro amigo Osvaldo Burucuá.
Ah, bueno, sí.
Don Osvaldo, el miércoles 6 de junio, a las 21:30, tocará allí en la Peña del Colorado, Güemes 3657. Osvaldo presenta los temas de su CD Paisaje, el Cielo y Violero, con Diego de la Cerda en percusión y Willy Campins en bajo. ¿Sí? Repito, el miércoles 6 de junio, Güemes 3657, nuestro amigo Osvaldo Burucuá. Le cuento también que la Cátedra de Instrumentos Criollos del Instituto Universitario de Arte invita a la charla sobre música de la llanura que ofrecerá la cantante y folclorista Suma Paz.
Suma Paz, querida amiga.
Admirada artista, muy admirada por nosotros. Será el día miércoles 13 de junio a las 18:00 en el área transdepartamental de folclore, Sánchez de Loria, 443, entrada libre y gratuita. Y la última información es un taller de movimiento expresivo, clase abierta gratuita el sábado 16 de junio, de 14:00 a 15:30. Para inscribirse e informarse, 4837-0476.
Vamos a los mensajes de los oyentes, si no les cae mal.
No, por favor, Alejandro, vamos así. A ver, por acá nos preguntan, ¿cuál es? Rolón dice, ¿cuál es la diferencia entre un obsesivo y un compulsivo?
Ah, atención, A mí me gusta más el compulsivo que el obsesivo.
¿Cuál es la diferencia?
No sé cuál es la diferencia.
¿Por qué le gusta más?
No sé, porque me cae mejor. Sí.
No, bueno.
¿Y el compulsivo?
Pues es otra cosa, que tiene convulsiones. No, bueno, un obsesivo, por lo general, cuando hablo de un obsesivo, hace referencia a una estructura psíquica, a la neurosis obsesiva, por ejemplo. Mientras que compulsiva puede ser una acción, una actitud, un comportamiento.
Yo se lo estaba diciendo recién a una señorita.
¿Qué
es medio lo mismo compulsivo que dijo usted, pero con otras palabras.
Ajá.
Palabras del orden de por qué no nos vamos a revolcar a caldar.
De un modo compulsivo. Núñez de Moreno, fíjese.
Un Moreno de Núñez.
Claro.
¿Quién lo sabe?
Dice, quería saludar a Alejandro y preguntarle qué significa serenatas a la lora, que es una parte de la letra de un famoso tango.
Sí, el tango Vieja Viola. No sé, la lora será la mujer, porque dice que hoy es dueña de no sé qué y la trompa del bullying. Es muy feo. Realmente, las tantas serenatas a la lora es horrible.
Lora era, según yo he leído, usted sabe más que yo de esto, Alejandro, pero un modo despectivo de tratar a las mujeres, a las muchachas que trabajaban en los cabarets,
pero
como
milonga, no parece haber tenido mucho éxito ese vocablo, ¿no? Porque no No lo escuché, en la vida real no lo escuché nunca.
Ah, de hecho ha quedado un poco inmortalizado, si usted quiere, en un famoso insulto que hace referencia a esta utilización. ¿Será? De la palabra lora.
Sí, pues. Nuevamente compartimos con vos una madrugada más, aunque el sueño nos aceche, dicen Fede, Anto, Jones y Maxi, ¿qué están aquí?
Nicolás de Adrogué dice, soy pintor y me gustaría poder hacer un retrato de usted. Bueno, usted ha sido modelo, ¿se acuerda?
Oh, sí.
Pero para escultura.
Para escultura, sí, yo en las Bellas Artes,
sí.
Iba en calzoncillo, agarraba...
¿Una manzana era?
Una fruta, no me acuerdo cuál. No me acuerdo cuál era y me ponía ahí como atajando penales. Somos Santiago, Maximiliano, Ramiro y Diego de Gran Bur, el cuartel quinto, ¿eh? Y saludan a la familia Evis, Duarte, Herrera y Figueras. Bueno, están aquí, dale.
Paula de Avellaneda dice, yo encontré a mi marido con mi profesora de inglés. Ahora, dice, supongo que será en este mismo instante, dice, ahora me está pidiendo que lo perdone. ¿Qué hago?
Ah, lo encontró...
En el sentido...
Claro.
De la palabra encontrar.
¿Con la profesora de inglés de quién?
De ella, porque dice con mi profesora de inglés. Como si tuviera importancia de quién fuera la profesora de ella o de él.
No, lo que no parece tener mucha importancia es la profesora de inglés. Pero es peor encontrar marido con la profesora de inglés...
Que con la de francés, no va a comparar.
Con la diseñadora de modas, qué sé yo. Bueno, pero lo de Rosario, sí.
¿Qué hace? Lo tiene ahí pidiéndole en este mismo momento y usted es algo así como el juez de la situación. Dice, Dolina, ¿qué hago? Me está ahora...
Váyase.
Bueno, venga para acá.
¿Y qué va a estar? Va a empezar a discutir y a pedir explicaciones. Déjelos en paz.
Va a quedar como Hefesto uno ahí mirando...
Vine desde Rosario solo para verte a vos.
Bueno,
y así. ¿Querés ser mi novio?
Sí.
También mandale saludos a Pulchu, el pollo y a Sole, fieles oyentes. Dice Sofi.
¿Dónde está Sofi?
Se ha ido la Sofi.
Allá está.
Allá. Hola, Sofi.
Con un mate japonés en la mano.
Sí. Está tapado, ¿eh?
Gabriel de Ranelag dice, Rolón, estando en un shopping me encontré con mi psicóloga.
Uh-huh.
Y estuvimos todo el día juntos.
No vale.
Dice,
¿no?
La cuestión se tornó muy íntima y terminamos a la noche en mi casa, dice. Ya no le creo, pero no importa. ¿Debería seguir tratándome con ella? Dice, la relación que ahora tenemos lo impide.
No,
interrumpa la terapia y ojalá les vaya muy bien como pareja en la vida.
Claro. ¿Viste? Qué lindo lo que usted dice, Rolo.
Ya está, listo. Pasa algo, mientras no se siga de quien más, no hubo falla ética, ya está, se corta, no, está. Lo que no pueden
mientras no
trabajando.
Le siga cobrando, claro.
Claro, tal cual. Me cobra caro, pero...
Claro. Héctor de Liniar nos felicita, Daniela de Villa del Parque dice, mi novio tiene una mejor amiga, y la verdad es que se me hace complicado controlar los celos. ¿Qué hago? ¿Otro qué hago? Pero ¿por qué no se va con...? Porque no. Serán dos mujeres.
Sí.
Tiene una mejor... ¿Hay mejor amiga? Yo nunca tuve mejores amigas.
Mejor amiga, bueno, si tiene 16 años, 15 años, puede tener un mejor amigo o una mejor amiga. Si tiene más de 20, un signo de inmadurez, me parece.
¿Alguna vez te tocó ser fiscal? Dice Marianela de Belgrano. ¿O presidente de alguna mesa en elecciones? No, a mi vieja y a mi viejo les tocaba todo el tiempo.
Yo tres veces.
No me tocó nunca.
Tres veces fui presidente de mesa.
Lo dicho, un verdadero ejemplo de civismo.
Me encontré con un problema,
sí,
legal que yo no sabía cómo resolver.
A
porque
ver.
No lo encontré.
Vio
que
buenas tardes.
Cuando uno es presidente de mesa,
sí,
le dan un folletito que debe tener dos páginas,
sí,
donde le informan todo lo que usted tiene que hacer, digamos, y como si ahí estuvieran todas las respuestas posibles. Y me encontré con una que era muy obvia y ahí no estaba. Que era el hecho de si yo no sabía si yo como presidente de mesa me podía firmar mi propia libreta y dar cuenta de que había votado.
¿Y?
Y me la firmé yo, tengo mi libreta firmada por mí. Espero que valga, si no en este momento estoy confesando un delito. Pero he sido, sí, hemos hecho recuento.
Buenas tardes,
señora.
Buenas para votar. ¿Dónde es? ¿Es acá?
Según, ¿usted en qué mesa vota?
En esta, me parece. Esta
es la 3611.
Ah, bueno. ¿Usted
vota acá?
No sé.
¿Cómo es su apellido?
Mi apellido es Chapalapietra.
Chapalapietra.
Jonathan.
Chapalapietra Jonathan.
Jonathan, sí.
Ah, Chapalapietra. Sí, espere que le aviso a los fiscales. 104.
Sí.
104, sí.
¿Por qué tengo que votar, señor?
Espere que le estoy pasando los datos. Número 18, 421.
¿Para votar a Bielsa es esta
mesa? ¿Cómo a Bielsa?
Para votar a Bielsa. Cada mesa es para votar a uno. O sea, yo elijo la mesa
pasó,
para...
La votación de Bielsa pasó hace años.
Ah, bueno, hasta luego.
No, espere. Usted tiene que votar. Usted
y bueno, pero esta
es ciudadano.
La mesa, si esta es la mesa para votar a Bielsa y ya no ya cerraron...
No, pero no hay...
Cada candidato es una mesa distinta.
No.
Ah.
No, porque si no estaría toda la votación anulada, porque sería voto cantado. Todos los que están en un lugar van a votar al mismo... O sea, usted entra en esta mesa y puede votar a quien usted quiera, pero no me lo diga, porque si usted me lo dice yo le tengo que anular el voto.
¿Cómo me va a anular el voto, señor?
Usted no, claro, no puede decir a quién va a votar.
¿Y a quién tengo que votar entonces? Y yo no le puedo decir a quién me lo dice, ¿usted?
No, usted tiene que decirlo, pero no me lo diga.
¿Quién me dijo que no se lo dijera?
No, pero usted decídalo.
Sí, y que no digo nada.
¿Usted piense?
¿Qué gano con eso?
No, escúcheme. Usted,
si nunca se van a enterar a quién voté.
No, sí, porque después nosotros vamos... Yo le voy a dar un sobre. Ah. Usted se mete en el cuarto oscuro.
Ah. ¿Con el candidato?
¡No! No.
El que voy a votar yo me da un poco de miedo.
El que votaron los demás me da más miedo a mí. Usted vaya al cuarto oscuro, elige la boleta del candidato que usted quiere. Seguramente va a tener muchas para elegir, quédese tranquilo.
Sí.
La mete en un sobre,
ajá,
cierra el sobre...
Espérese, que me mareo. Hasta la meto en un sobre, entendí.
Después cierra...
Es lo único que entendí.
Sí, cierra el sobre...
Sí.
Con la boleta adentro, usted la deja adentro.
Ajá.
¿Sí? Después sale...
Y listo,
sale
hasta que me vengan a sacar.
No, sale del cuarto...
¿Cuándo salgo del cuarto oscuro? ¿Usted me lo dice o...?
No, usted una vez que ya metió el sobre adentro de... La boleta adentro del sobre, ya puede salir...
No entendí nada, señor. Lo que pasa es que le tiene bronca a la democracia.
No diga, Vete sobre...
Yo quería votar por Bielsa, señor. Buenas tardes.
Pero no está de candidato.
Ahí está. Entonces, mejor me voy.
Bueno, ya no puede votar, ¿eh?
Cerró el comillo.
Sí, son las 6 de la
tarde. Ah, cerrado el comillo.
No, en todo caso, vuelva a la segunda vuelta.
Bueno.
Por favor, venga.
Compañero, la elección está resuelta. Bueno, ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Bueno, señor presidente, permítame que le dé la mano.
Bueno,
un gusto. Ahí está,
¿Qué tiene? La mano buena.
Bueno, ay, sí, disculpe.
Era para cerrar el sobre.
Disculpe, era para irme la escupí para cerrar el sobre.
Usted es tan amable de titular el bloque que sigue.
Mi sillón es un asco. Nuestra habitual sección dedicada a la limpieza y conservación de los sillones. Nos llaman muchas amas de casa y dicen, ay, mi sillón... Me da asco, me da,
propiamente, sí.
¿Cómo limpiar un sillón? Sillones como nuevos, especialmente sillones de cuero, que son los que se pudren.
El sillón de cuero
se le pudre.
Yo pensé que se pudrían más los de tela.
No, el sillón de cuero se pudre y por ahí viene gente y se sienta en el sillón y dice, che, qué olor a podrido que hay acá en esta casa y usted no sabe qué decirle. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Con el tiempo, dice aquí... Los sillones van perdiendo el color y aparecen manchas en las zonas de mayor roce. Atrás de las rodillas, por ejemplo.
Claro.
¿Cuáles son las zonas de mayor roce?
El apoyabrazo, calculo.
Ah, en el sillón. Yo creí que a usted le aparecían manchas.
No,
en
no le eché la culpa al sillón.
Roce.
No.
No es que te falta roce, ordinario. Sí, una solución es aplicarle... claras de huevo batidas al sillón.
Ah, qué lindo cuadro.
Usted bate unas claras de huevo
sí. Y
se las pasa al sillón. Por supuesto, espera a que se retiren los invitados.
Qué olor a podrido.
Claro, porque además del olor a podrido, hay olor a huevo. Este sillón tiene olor a huevo.
Dice el invitado.
Dice el paciente, por ejemplo, que viene y se sienta en su sillón, en su diván.
Ajá.
Y justo usted le acaba de pasar clara de huevo para limpiarlo.
Yo le paso todas las noches.
¿Qué olor a huevo tiene este diván? Bueno, dice, recién justamente...
le he pasado.
Se acaba de ir Torresani, mi anterior paciente, el huevo Torresani.
Pero usted se imagina, perdón, ¿no?
Sí, discúlpeme. Pero, ¿no? Estaba pensando en una cosa que no sabía si contársela o no, pero sí, después lo decidiré.
Bueno, no, cuéntemelo, pero
no,
estaba
dígame.
Pensando que es un momento muy particular el que uno tiene que elegir, porque imagine que usted entra a la casa, usted se queda a dormir en la casa de una señorita.
Tuvo suerte anoche.
Disculpa que me vine sin calzoncillo. Bueno, la señorita se levanta, antes que usted se despierta, la señorita ya no está en la cama. ¿Usted dónde
está? ¿Por qué no está?
Quizás se levantó primero. Ah. Entonces cuando usted sale, mira y ve el siguiente cuadro. La señorita con dos huevos en la mano,
sí,
rompiéndolos sobre un sillón,
claro,
y pasándole así
con una esponja, con un trapo.
¿Qué piensa usted?
Yo pienso, esta está loca.
¿Ve?
Me voy sin saludar.
Sí. Disculpa que me vaya sin los calzoncillos.
Claro.
Claro, porque es muy chocante la escena.
Claro, sí.
Yo nunca había escuchado esto.
Pero usted
el
no
huevo
limpia,
para
no,
lavarse no limpia, la cabeza.
¿No limpia el diván con claras de huevo? ¿O no es de cuero el diván suyo?
Sí, es de cuero.
Oh. Entonces límpielo porque van a sentir olor a podrido.
Yo tengo una poltrona, no un diván.
Ah, ¿y qué es?
¿Una poltrona?
Sí. Es una...
Es...
Como una reposera, ¿no? Una perezosa.
Algo parecido, pero de cuero, un
y
modelo...
Que se le hamacan, ¿no?
No, 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 este es el modelo Le Corbusier, sí. Por ahí la vio que...
Sí, que no tiene sabía base... que sea así ya.
Sí, claro, sí, hizo algunos diseños particulares. Es un modelo que tiene una base de hierro y después de cuero negro,
claro,
pero no se mueve.
Calienta la base de hierro
y yo tipo... Soy un torturador, yo.
Que empieza... Bien, no, yo tenía un amigo psicoanalista...
Ajá.
Que tenía un sillón cama, un sillón cama,
un sofá,
un sofá cama. Entonces a los clientes los atendía en tanto que sofá, y a la noche lo hacía cama, lo hacía.
Ah, y dormía él.
Y dormía él y sus visitantes. Y un día se le quedó a dormir a una mina, una petiza, y
no la podía despertar.
Y se creyó que se había ido la mina y cerró el sillón.
Ajá.
Y la mina estaba bajo las cobijas y se quedó durmiendo adentro y por ahí. Había uno de los pacientes,
sí,
que por ahí justo le estaba contando, y dice, porque en este aspecto, doctor, dice, yo siento como una voz interior, y justo que dijo eso se oye la voz de la petilla dentro del sillón, que dice, ¡sácame de acá! Y el tipo se le desmayó.
No.
Y mi amigo psicoanalista decía, no se desmaye, dice, es la voz interior debe ser, dice. Y adentro del sillón la petiza, ¿qué es la voz interior? ¡Soy yo!
Decía. ¡Atorrante!
Ah, dice, ¿qué voz interior más beligerante que tiene usted?
La conozco, dice.
Claro. Y hasta que salió la petiza me dio asfixiada.
Claro, y el tipo que lo aprovechó que el paciente estaba desmayado.
Claro, dice, salí rápido de aquí, si no, ¿qué va a decir mi paciente? Que yo tengo una petiza atrás del sillón.
Ajá. ¿Y cómo, cuando volvió el tipo...?
Sí, no, estaba lo tiró, lo sacó a la calle. Porque como no volvía en sí el paciente...
Y venía otro.
Ya venía el otro.
Y dice, dejamos acá.
Agarró y se lo sacó a la calle y lo tiró ahí en la puerta de un boliche que hay en la esquina. Y no sé, no volvió más el tipo. Se lo habrán llevado preso o algo.
Ajá.
Pero para no tener, imagínense, ¿no es cierto? Para no tener problema, mi amigo es urológico. A usted se le desmaya un paciente o algo.
Sí, llamó al SAME.
Tranquilamente, y más que viene el otro, vio cómo son que llegan justo a la hora, y empezó, sí, atiéndame, que después de todo yo estoy más loco que ese, y qué sé yo. Entonces lo mejor es sacarlo a la calle.
Uh-huh.
Y usted lo deja ahí, medio lo acompaña, como si fuera un borracho. Cara. Bueno, chao, le dice, presentate acá.
La parada de un colectivo lo
claro,
apoya.
Medio lo apoya, y sale corriendo, porque se arregla el tipo.
No,
sí. A mí me dijo mi psicoanalista, yo dice... Y si el que se desmaya lo saco.
O sea, lo amenazó
sino,
casi.
Sino, claro, porque lo desmaya hacia afuera si se tiene que desmayar. Porque un día yo estaba medio... Entré medio que... Ay, como recién. Cuando llegué yo aquí que estaba a punto de desmayarme, ¿no?
Sí, llegó medio...
Y...
Venía el psicoanalista.
Sí, sí. Venía el psicoanalista. Y yo, de tanto que le cuento que yo ya venía a punto de morir aquí.
Uh-huh.
Y yo un día llegué así al psicoanalista. Me dice, mire, desde ya se lo advierto, dice... si se tiene que morir, duerma o desmayar, hágalo afuera.
Hay un cartel.
Hay un cartel que dice: usted dice, cuando ve que ya no da más, me levanta la mano y yo ya lo voy sacando. Y listo, y nos evitamos todo un dolor de cabeza.
¿Cómo
yo,
todo?
Claro, yo tengo que
viene
bien la cara y dice: usted que lo conocía, ¿de dónde lo sacó?
Yo le voy a tener que contar la historia clínica suya al Cana.
Ajá, no, ¿por qué? No.
¿Cómo?
No,
viene no. El Cana y dice, ¿y este quién es? Te
no, de ninguna manera.
Dice, ¿qué tal? Nació en Baigorrita.
No, señor, ni siquiera un juez puede a uno obligarlo.
¿Y usted tiene un juez de paciente?
No, no.
Ya sabía que algunos jueces están medio locos.
Sí, tengo.
¿Sí? Algo. ¿Juez de Fóbal o qué?
No. Gente que trabaja en el Poder Judicial.
Ah, bueno, pero eso no son todos jueces, algunos.
Bueno, secretarios de juez.
Al contrario, sí. Trabajan de acusado.
De acusado. No, bueno, tengo. ¿Pero qué tiene que ver? Digo, no, el secreto profesional es algo que uno
adquiere. Es sagrado.
Por supuesto.
Es sagrado.
Digo,
a mí me preguntan, ¿en qué radio trabaja usted? Ah, yo no se lo digo.
¿Pero por qué no se lo dice?
Especialmente ahora. Le digo, no, secreto profesional. Le digo.
No, pero eso no es un secreto profesional.
A mí me pareció que sí.
No, señor, el secreto profesional es el que puede tener un médico que...
Ah, el médico, le dicen, ¿usted en qué hospital trabaja? El médico dice, dice el pecado, pero no el pecador.
No, el médico puede decir en qué hospital trabaja. Lo que
dice el secreto profesional no puede decir nada.
No, no es que no puede decir nada. Lo que no puede decir, por ejemplo, si usted entra a un médico y le pregunta... Entra a la consulta de un médico y le pregunta, ¿qué tenía el paciente que salió?
Ah, sí, callos plantales. Ah, dice, ya me parecía, porque
salió medio...
Caminaba con las patas abiertas. Yo le dije otra cosa acá, mi amigo.
Sí,
pero
pensé
no, son callos plantales, no es lo que vos decías.
Claro. Mirá, pobre hombre, decía usted, correte.
Claro, ¿qué? Pero... ¿No puede decirle el médico?
Médico,
sí, a mí, mi médico me dice, mire, usted dice, mejor que se las tome esta patilla, si no va a quedar como ese que salió recién, ¿lo vio?
Sí.
Sí.
No, bueno, pero un médico puede guardarse un caso de que lo cree
necesario. Sí, igual, si se olvida uno algo, el médico se lo guarda. Por ejemplo, la ropa que
no,
se deja al paciente, yo le digo como médico, ¿no?
¿Usted
la
médico?
Ropa, sí.
¿Cuál es su especialidad?
Sí, secreto profesional. La ropa que el paciente se deja,
sí.
Lamentablemente no se la puedo devolver, porque qué sé yo si es suya, o del anterior, o mía en una de esas. No sé, o sea que al cambiar se ve en el apuro.
¿Usted desviste a todo el mundo acá?
Sí, yo lo primero que hago es le digo... Desvístase.
Dice, pero yo venía por los callos.
Para el anterior también venía por callos plantales y resultó ser otra cosa.
Ajá. Usted es clínico entonces, hace una revisación general.
Ah, sí, yo le hago una revisación de arriba a abajo.
Uh-huh.
O de abajo a arriba, según lo que le duela.
A mí me gustaría, yo le hago una pregunta.
Sí.
¿Por qué los médicos cuando lo tocan a uno... En tanto que paciente, siempre lo hacen doler. Lo tocan con dos dedos, nomás, así nomás dice, a ver acá, y se le duele, y ¿cómo me va a doler?
El médico tiene dedo fuerte.
Tiene dedo como cuchillo.
Sí, yo conocí la mujer de un médico que estaba toda llena de moretones.
Ah, me asustó.
Sí, que iba a decir otra cosa. Mi marido tiene unos dedos, dice que...
Son callos plantales.
Son callos plantales.
¡Qué bárbaro! No, por eso... Pero usted en tanto que médico, ¿no?
Sí, apúrese, señor, porque mire la cola que hay.
Bueno, espere, estoy consultando. Pues yo tengo que estar seguro de la persona. Yo voy a ponerme en sus manos, ¿sí? De modo tal que tengo que estar tranquilo de sus conocimientos.
¿Qué quiere?
Bueno, digo, usted como médico puede cuando no está trabajando, ¿no?
O sea,
suavizar la presión... El dedo, los dedos, la presión de sus manos, o ya por vicio profesional...
Yo soy médico en todas partes, enseguida. Incluso ando siempre con una linterna en la frente.
¿Es minero usted?
Sí.
Y ya me habían dicho.
Sí. Salgo con una mina, por ejemplo, y con una linterna acá, en la frente.
Ajá, así como le
digo. Sí, duele acá siempre. Yo la abrazo y le digo, duele acá... Respira profundo, le digo.
Como los radiólogos dicen, no respires ahora.
Ahora respire. A mí un radiólogo me dejó en la parte sin respirar.
¿Cómo sin respirar?
Casi me muero. Vio que te dice, respire, no respire, respire, no respire. Dijo, no respire, y lo llamaron por teléfono.
Y se fue el tipo.
Cuando colgó yo estaba azul.
En realidad, yo le voy a contar algo. Usted sabe que ese famoso no respire, que le dicen los radiólogos, no es porque la respiración influya en algo.
Sí, como vos respirás ahí te morís.
No.
Justo que te da el rayo X.
No, no pasa nada.
Te morís, te agarra un rayo X justo que respiré, te quedás así.
Te quedás con hipo. Como si dobla los ojos.
Claro.
No, lo
te
que
pasa... quedás así todo la vida.
No, señor, lo que ocurre es que es un mecanismo que utilizan para producir una cierta inmovilidad. Usted dice, no respire y uno se queda quietito, que es lo que quieren. Pero si usted respirara...
Sí, todo el mundo quiere
y
eso.
No se aleja usted del lugar en el cual colocan la placa, porque vio que usted le pone una cosa a medida, se lo acomoda según lo que le tengan que radiografiar.
Sí, claro, según. Dice, ¿qué parte quiere que le fotografie? ¿No? Dice,
ajá.
Bueno. Sí, pero se van, los tipos se van a la pieza de al lado.
Para protegerse de los rayos X.
Ah, mirá, y a vos te dejan ahí nomás. Vos moriste, si querés.
Bueno, pero ese hombre está todo el día con eso. Usted por una vez no le va a pasar nada, pero él todo el día con eso, en 4 o 5 años tiene una enfermedad terrible. Porque esos rayos que a usted le aplican le pueden carcomer la sangre, destruir los huesos.
No me diga así, porque yo soy de sacarme radiografías todo.
¿Pero que por vicio?
No, para darle a las minas. Para firmar.
¿Autógrafo?
No tengo foto de... Y la próxima campaña acá de
¿foto
la
de
radio,
cortesía no tiene?
No, van a hacer radiografía. Que vamos a hacer un programa introspectivo. Y que se llama justamente radiografía. Uh-huh. Y estoy yo así, pero los huesos se ven nada más. Uh-huh. La calavera, la mano así para arriba, todo eso.
Uh-huh.
Y los huesos se ven, y dice radiografía. Un programa...
hecho con amor. No sé, pero... perdóneme, ¿no? En primer lugar, lo mismo daría que fuera usted o fuera cualquier otro.
No, la gente se da cuenta.
¿Cómo se da
mira
cuenta?
Cómo se nota que es este.
Si todos los rasgos que a uno...
le faltan las cejas nada más.
Todos los rasgos que uno lo hacen identificable...
Sí.
No están en la calavera.
No están en la
por
calavera.
Por ejemplo, los ojos, la nariz, las orejas.
Sí.
Todo aquello que...
El pelo.
La musculatura, a ver si no es de...
El sobre todo.
¿Qué tiene que ver el sobre todo? ¿Usted reconoce a alguien por el sobre todo?
Sí, cómo no, sí. Horacio Molina, yo lo reconozco por el sobre todo. ¿Sí?
Claro.
Cuando veo uno con un sobre todo de piel de camello, digo, ahí va Horacio Molina.
Horacio Molina, claro. Pero bueno, yo le digo, porque por ahí, vio que en las sesiones de fotos, usted habrá ido con nuestro amigo Nacho Gatto, que le sacaron la foto esa que está acá de promoción,
sí,
le claro. Hacen una sesión de fotos y le sacan, no sé, 300
sí,
fotos.
Sí, y 300 radiografías me van a sacar también, sí.
Pero es mucho,
directamente
300
el tipo se me va a subir encima, como así, van a... Chic.
Se paran las escaleras.
Sí, se paran las escaleras, se cuelga cabeza abajo.
Sentate en un sillón.
Sí.
Bueno, si usted
A ver, decía, así, muévete, así. Yo...
Natural. Bueno, si usted llega a hacer de cuenta... que va a hacer eso y tiene que soportar 300 chispazos, 350
sí.
Disparos
sí.
De estos rayos, usted se va a enfermar.
Ah, bueno, entonces le voy a decir, ahora mismo voy a llamar, le voy a decir que no lo voy a hacer ese programa, radiografía. Bueno, pero volviendo al sillón.
¿Qué sillón?
Buenas tardes. Usted venía a comprar un sillón para pacientes, ¿no es cierto?
Sí, exactamente.
Sí, para una u dos plazas. ¿Cuántos pacientes atiende al mismo tiempo usted?
Uno,
bueno. Una plaza quiere, una plaza y media para que el paciente esté un poquito más cómodo, ¿no es cierto? Porque por ahí se le da vuelta al paciente, se le viene al piso y es un poco desagradable, ¿no es cierto?
¿Qué, como una turca?
Para turca también, sí.
No,
para cualquier paciente.
¿Es una cama turca la que usted tiene?
Ah, no, es un diván.
Ajá,
un diván.
¿Tiene respaldo?
Sí, está mi cuñado que tiene plata en el banco, y cualquier cosa me presta, ¿no?
No, digo sí, digo que hay algunos que son muy lindos, tienen unos respaldos trabajados que van increyendo.
Ah, sí, van creciendo, las turcas van creciendo.
Parece uno como esos viejos sillones romanos, donde los romanos comían, ¿cómo se llamaban?
Un triclinio González.
Ajá.
Un delantero paraguayo.
Bueno, ¿usted cómo es? ¿Me lo forra usted?
Como quiera.
¿En qué puede ser?
Tiene que la cama esta, la poltrona, tiene que ser forrada.
¿Y si no, de qué material viene? ¿Tiene la goma espuma, al aire libre?
Sí, puede ser con o sin forrada. Con o sin forro, perdón, disculpe.
Sí, está bien.
Era mucho peor el remedio que la enfermedad.
Claro. ¿Y cuál es más, cómo es más caro, con forro o sin...?
No, sin él.
O sin él.
Mire, según, nosotros tenemos aquí, mire, este forro está muy de moda ahora.
Ah, a medida de
azul hace, araña.
¿No? ¿Azul araña? Como sí. El de los viejos cuadernos.
Sí, sí.
Ah, que se volvió a usar.
Se volvió a usar, se puso de moda el viejo forro.
Ajá. Ajá, pero yo nunca he visto un...
Yo sí, vi tantos.
Dijo Gatica. Yo nunca vi un sillón con un forro azul araña.
Ah, yo tampoco, pero le va a quedar hermoso, ¿eh? Y después tenemos este, mire, en brocato.
¿Cómo es esto? A ver.
Mire.
Es raro.
¿Cómo es raro? Bueno, ¿qué? Violeta, un violetita.
Violeta. No, no es para un consultor.
No es para un consultor. ¿Qué color no le gusta serio. Más al loco? ¿Qué color queda mejor?
Mire, cada analista tiene... Yo soy minimalista.
Ah, mirá ¿sí? vos.
Mi consultor...
Te gustan las petillas.
No, quiero decir que mi consultorio es un consultorio... Los sillones, una mesa baja, la poltrona y listo, nada.
Mire, yo tengo esto de plástico acá.
Hay gente que lo puede.
El plástico es sano, es limpio, pero es resbaloso. Se le acuesta el paciente.
Por ahí se quiere dar vuelta.
Claro, y se va.
No, en plástico. Aparte, es muy ordinario, un diván de plástico. Está bien que está difícil en la profesión, pero no es para tanto.
Este diván, mire. A ver, este forro de sábanas negras, de seda negra.
Perdón, ¿no? Parece sábana.
Y mira, con una lámpara que le ponemos aquí adjunta, sí. Con un celofán colorado, y le da una luz medio difusa.
Pero yo lo voy a atender al paciente.
Ah, bueno, pero viene una pacienta.
Paciente, una paciente.
Se le acuesta acá y usted se le empieza a trabajar.
No, espere, yo...
Ahora, aprovechando que estamos en un tren de intimidad, digo, usted está loca, pero está buena,
No, es un desubicado.
Es y la mina, ¿cómo se pone? La mina dice, ay, dice,
usted tiene
nunca,
que...
nunca me dijeron eso, dice la mina.
No, eso es un abuso. Usted tiene que tener en cuenta que la paciente que va ahí se abre... le brinda su alma, le muestra sus sentimientos, aquellas cosas más terribles de su vida, claro. Porque confía en usted y usted que le va a decir,
claro, usted le da buena. Claro, no, bueno, quiere decir que a usted le saca la gana, eso pues. Dice, con todo lo que. Dice, la verdad que me le iba a insinuar, pero con todas las cosas que me contó, vaya y no peque más.
Claro. Bueno, pero. Muchas veces, eso que usted dice es un efecto protector que genera la transferencia.
Sí.
Usted, en tanto que, digamos, hombre, mire una mujer que es bella, pero bueno, está trabajando ahí.
Claro.
Y como usted dice, a medida
lo
que...
Lo mismo yo como médico acá, yo le dije. ¿No es cierto? Yo estoy acá, como médico estoy. Digo, señora, desnúdese, tranquila, que yo estoy acá como médico, haga de cuenta que no existo.
Ajá.
Yo más que un comentario en mi casa no voy a hacer.
Ajá. Perdón, usted de los médicos.
Sí.
Después, ¿se hacen algún tipo de comentario en relación a la paciente que acaban de ver?
Algún comentario hacemos.
Sí, pero mínimo, así.
Sí, como voy a mandar un ánfora etrusca, digo.
Para mí. Sí, te dicen, no sabés, estabas buena, y todo y todo.
No, ¿cómo?
Bueno, está bien, me parece muy bien. Discúlpeme, no lo quise ofender. Porque yo tengo que mandarle a mi sobrina, pero necesito un discreto.
Está buena su sobrina.
No está bien, justamente por eso necesito que la
No, pero digo si, ¿no es cierto?
¿Y qué?
Es una mujer deseable, sí.
Sí, pero ¿qué importa? Eso no tiene importancia.
Sí, bueno, ¿cómo no va a tener importancia? Porque acá, mire, cada vez que viene una mina que está buena.
Sí.
Tengo unos que vienen a traer papeles, o algo.
¿Y que le entran al
consultorio? Yo le aviso, le toco timbre con un botón cuando hay una mina
luz
que se ha desnudado y es linda, y entra y dice, telegrama para el doctor Chirriccione.
¿Chirriccione es usted?
Y entran y mira, ah, le digo, buenas tardes, buenas tardes.
¿Dónde le pongo el sobre?
Sí, sí. ¿Acá es para votar a Bielsa?
¿Qué le parece si leemos algunos pocos mensajes que nos quedaron muchos, pero leamos sí, algunos poquitos, en todo caso después hacemos otra cosa?
Dele.
Lo dejo a su criterio.
Alejandro de los Toldos cuenta que en su casa no tienen canarios, pero sí tienen perros, gatos y palomas que revolotean por la casa libremente, sin jaula, desde luego. Bueno, palomas no van por una jaula.
Bueno, hay palomares.
Sí, bueno, un palomar que
es... Digo que es más grande, ¿no? Pero tiene techo, digo, tiene...
Sí, claro.
En una jaula chiquita, no.
La un palomar, sí.
Negro, me llamo Santiago.
Bueno, Rolón, soy... ¿qué dice Santiago?
No. Soy un poeta frustrado de Moreno. Ajá. Necesito pedirte dos favores.
Sí.
Primero, dame consejo para ser un buen poeta.
Ah, si y después... está frustrado, ¿para qué?
Y dice, y... ¿cómo decirle a una mina que me gusta? Porque soy muy tímido, dice Santiago aquí presente.
No sé.
Consejo para ser poeta. Algo eso hacían los druidas, ¿no?
No, los druidas no daban consejos.
No, digo, pero había usado un entrenamiento...
Sí, pero duraba 30 años.
Sí, bueno, pero salían buenos.
No es un mal consejo.
Pero salían buenos, claro. Tomarse 30 años. A ver, hoy es el cumpleaños de nuestra mamá, Dolina. Y viajó desde Pergamino para festejarlo aquí con vos.
¿A dónde está?
A Leti.
Ah, y nosotros con las manos vacías, Rolón. ¿Cómo vamos a quedar con esta señora que no le hemos comprado nada?
Pero si usted traía, ¿se acuerda que me dijo
sí,
que venía en un camión?
No, yo le encargué a la producción. Le digo, cómprele a esta señora...
No que vino sé, de Pergamino.
Algo en Antigüedades González.
Sí.
Vale, tráigale, qué sé yo...
Un cuadro,
una antigüedad, una... porcelana, canillas, ¿eh? Canarios no. Canarios, tenemos unos canarios...
Vamos a sortear entre los concurrentes.
Un canario de losa. Ay, yo tengo en mi casa, señora, mire, no sabe lo bien que queda. Tres golondrinas de plástico.
¿De plástico?
De losa, que se ponen con un clavito y se la enchufa con un agujero que tienen ahí atrás, la golondrina, y la quedan ensartadas una, otra y otra. Pone una más alta, otra más alta, y así parece que fueran volando contra la pared, la golondrina.
Ajá.
Es horrible, es lindísimo. Queda muy bien. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene golondrinas de esas que se clavan en la pared?
Sí, tengo, es para...
¿De a tres las vende o puede venderme una? Porque a mí se me rompió la del medio.
Bueno, yo le puedo vender una.
La golondrina del medio se me cayó y se me rompió, parece mentira.
Pero, ¿cuánto hace que usted las tenía puestas?
Yo la tenía puesta hace 25 años. Incluso la del medio estaba mal puesta porque estaba mirando para el otro lado. Yo nunca vi golondrinas que vuelen dos para un lado y una para el otro.
Bueno,
salvo que viniera volando para atrás como los colibríes. No sé si los colibríes o los bombones Dolca.
Que
vuelan para atrás. Bueno,
usted tiene que tener en cuenta algo. Yo le puedo vender una golondrina.
Sí, hágame el favor, porque quedan mal. Queda una golondrina, un clavo y otra golondrina. No parecen tres golondrinas volando.
No.
Parecen dos golondrinas volando con un clavo en el medio. Y ya al ver el clavo en el medio, el visitante dice, para mí que las otras dos también están clavadas. Mirá que vuelan.
Y la de atrás queda como mirando el clavo,
como
¿no?
Mirando el clavo diciendo... Todos pierden la fe. En casa no hay fe desde que se cayó la golondrina del medio. Antes teníamos fe poética. Veíamos las novelas y llorábamos.
Ajá.
Ahora miramos las novelas por televisión y decimos, para mí que es una actriz. En todos los programas decimos, para mí que es una actriz.
Bueno, pero el
incluso
programa...
Incluso cuando vemos los noticieros.
Bueno, no, pero tiene que tener en cuenta algo usted.
Sí.
Yo le voy a vender una golondrina sola.
Sí.
Pero
bueno, véndamela de una vez, porque sin fe no se puede vivir en un hogar. Parecemos la iglesia católica de tanto que hemos perdido la fe.
Bueno, no, pero espere. El tema es este, miren. Como usted las otras dos las tiene desde hace 25 años...
Sí.
Usted tiene que tener en cuenta que la lluvia, los...
¿Cómo la lluvia la tengo en la cocina? ¿Qué se cree que se me llueve la cocina? ¿Dónde voy a meter?
¿Cómo que tiene tres golondrinas adentro de la cocina?
Claro, tres golondrinas de losa colgadas en la pared, nunca las vio... En todos los bazares hay.
Bueno, de todos
tengo
modos...
Tengo golondrina azul, de losa,
una, otra y otra.
Ah, ¿de qué color? A la misma altura, azul.
Bueno, este es el problema.
Claro.
Fíjese que, digo, el tiempo seguramente ha ido erosionando a sus golondrinas.
Ah, sí, y a mí también, ya estoy erosionado, ¿sabe cómo?
Bueno, es decir, como la que yo le voy a vender es nueva...
Claro, ¿y por qué no me la va erosionando a mano?
No, lo que digo es que le va a quedar de un color más fuerte, un azul más nítido.
No, erosiónemela. Agarre una vela, empieza a darle con una vela y me la erosiona.
No, no, no.
Yo acá... me erosiono los vaqueros.
¿Cómo?
Me los mando a erosionar, los jeans.
¿Cómo erosionar?
Y sí, porque gastado, vio que no se va a poner el jean nuevo y con raya.
Bueno, si no quiere no se haga la raya, pero el jean nuevo está muy bien, lo compra.
Bueno, refiere. Pero no me hable de jean, no me cambie la conversación.
¿En qué estábamos?
Y vuélveme la golondrina. ¿Para qué lado vuela esta golondrina?
Tiene dos. ¿Usted qué quiere, que vuele
claro,
hacia la derecha o hacia la izquierda?
A mí vuéleme para allá.
¿Hacia la derecha?
No, no, para allá, no sé si. Porque si yo me pongo de aquel lado es para la izquierda.
No, pero escúcheme, la golondrina... Tiene una parte de atrás, que es donde tiene el agujero, para que usted la ponga en el clavo.
Sí, pero si me vuela para el otro lado, salgo que la ponga volando cabeza abajo la golondrina.
No, por eso.
Con las patas para adelante, queda medio feo.
Pero a ver, usted imagine la pared de su cocina.
Sí.
O sea, ¿tiene la visión?
Sí. Bueno. A ver, pero un momento.
A
sí.
ver.
Om.
No, no es un ejercicio místico.
Ah, yo creí
es
que...
Es simplemente fue... memoria.
Yo creí que usted como psicoanalista me iba a adivinar algo.
No, yo no adivino. Escúcheme, a ver... Imagine entonces, traiga a su mente el recuerdo de las dos golondrinas ubicadas en la pared de su cocina.
A ver, espere que traigo a mi mente el recuerdo.
Ahí está, dele, haga un esfuerzo, no es tan difícil.
¿Ya está? ¿Se recordó?
A ver.
Sí. Ahora recuerdo. Yo venía caminando por el pasillo.
¿Y entonces?
Eran las 3 de la mañana.
Ajá.
De pronto apareció una sombra. Era... ¿Quién era? Una golondrina. Una sola.
¿Una sola?
Sí. Yo sentí... frío.
¿Frío?
Porque... una golondrina no hace verano. Le pregunté, ¿qué haces aquí, golondrina, golondrinita?
¿Y ella respondió?
Y ella respondió, traje un mensaje de tierra lejana.
Era una golondrina mensajera.
Sí, mensajera
de otros mundos.
Y me dijo mirándome a los ojos, tienes que saber que...
No, no estamos Solari.
Hay otros mundos.
No estamos Solari.
Hay otras presencias.
No estamos Solari.
Y en esos mundos hay otras
golondrinas. No estamos Solari.
Y otros veranos.
Bueno, y ahora...
Y entonces...
¿Ya lo imaginó? Ya lo imaginé y ya le dije. Venga, envuélvamela.
Bueno, entonces, usted... lo que me tiene que decir es el tamaño, porque no todos los pájaros tienen el mismo tamaño.
No, claro, pero me gustaría que las tres fueran del mismo tamaño.
Bueno, usted trajo la medida de los que...
Las sí, que así. La traje así con el dedo, no lo muevo. Es así la...
¿De dónde viene viajando usted hasta acá al puerto de Fruto del Tigre?
Sí, vengo desde Castelar, desde Villaudahondo, Castelar.
Desde allá hasta acá el tigre.
Tengo miedo que se me haya corrido el dedo.
Ajá. ¿No era más fácil tomarlo con un centímetro?
No tengo centímetro.
¿Con un piolín?
No tenía. No tengo ni
un
centímetro
papel.
Ni piolín. ¿No, papel para qué?
¿No tiene papel?
Sí, tengo. Tome.
Bueno. No. No quiero un papel yo. No me lea una carta.
¿Qué es eso?
No estamos Solari.
Es un pájaro carpintero.
Bueno, ¿no quiere un pájaro carpintero en lugar de la golondrina? Porque golondrina, ahora que miro bien las benditas...
Pero tengo miedo que me agujere la pared.
No, es como un péndulo.
este pájaro, que se mueve siempre. Una vez que usted lo empuja, se mueve eternamente, porque tiene una serie de pesas. ¿Vio cómo esos aparatitos que tienen? ¿Vio las pelotas que se mueven?
Sí, sí. Sí, a ver. Sí, ahora sí.
Que usted las mueve así y quedan todo el tiempo las pelotas, claro, de un lado para el otro.
Yo creí que eran callos plantales. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Mañana hay fútbol. Atención, amigos, los del fútbol.
A no faltar.
A no faltar en campus, en ahí en
Massa e Independencia, Massa y Venezuela, ¿no?
Massa entre México e Independencia.
Entre México y Venezuela.
Ahí donde hay pasto artificial que crece.
¿Cómo va a crecer?
El único pasto artificial que crece.
Ahora, perdón, ¿no? El olor, ¿es olor a pasto?
Es olor a, también, olor artificial, tenemos aromatizado, es pasto.
Le echan cada tanto un...
Cada tanto le echamos un sachet, de, un glade de pasto.
Ajá.
Hay un olor a tierra mojada, pasto, así, a segundo tiempo, todas esas cosas.
Ajá, mire qué bien. Bueno, saludamos entonces a los amigos de allí de campus.
Saludamos también...
Massa e Independencia,
sí.
Y saludamos también al amigo José.
Al amigo José
de
Babieca, que siempre resulta tan amable,
sí,
con los jugadores de nuestro equipo.
Bueno, muy bien, podemos dar paso a un invitado de este programa. Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé. A ver, maestro, Amalia de Villa Maipú pedía el vals de del recuerdo que dice que tocaba el príncipe Calender.
Es el príncipe Calender, ¿no? Pero yo no me lo acuerdo muy bien. Esa era la introducción, esa la presentación del príncipe Calender. Bueno, dale, a ver, ¿qué otra cosa?
Bueno, pobre corazón, pide Graciela de Salta, si es que a usted le parece.
¿Y entonces? ¿Por qué no canta usted que yo estoy tan perjudicado? Porque no quiere, ¿no?
Cántelo usted, a mí me gusta cuando lo canta.
Eso es con mi pena de frente a la vida, rajada en giro de mi felicidad, gotejaré mi alma con voz estrellida, las horas vacías de mi soledad, con rondas de sombra me cerca el estío. Se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío, mis sueños que apenas sabían volar.
Muy bien, maestro. La gente Anaí pide Ventanita Florida, maestro.
Bueno, como no, con muchísimo gusto.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión.
Ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Bueno, maestro, por acá le están pidiendo, yo le nombro, usted vaya eligiendo, le piden Devolveme el calzoncillo, tango.
¿Y usted por qué no canta algo?
Yo tengo pedidos para Dicha Pasada, maestro. ¿Le gusta? ¿O le busco otro?
Mire, a mí el que me gusta es El Viejo Bar. ¿Por qué no me lo canta para mí? Déjese en broma.
Dicha tropel. Mi amor le confesé sin ver qué más llamaba su interés aquel vals. Por eso hoy mi canción en su mismo compás la nombra como un bien que ya jamás traerá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho su seno, los dos corazones latiendo a la par, brillan tranquilo y sereno su frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals le ponía mi loca ilusión? Vos y tu mano, mi brazo pidiendo tu talle liviano, y en tanto el acento muriendo en el lento girar del valsear.
Muy lindo, maestro. Por acá le están pidiendo, si usted quiere. Ah, mire, había un pedido. Le pedían el tema No quisiera quererte. ¿Se acuerda aquella como tonadita?
No quisiera quererte, pero te quiero. Ese. Ese castigo tiene la pena mía por tenerte conmigo. Me desespero, pero si te acercaras, me alejaría.
Algo así decía, maestro. Sí, mano a mano, de la versión de Altiplano le están pidiendo por aquí.
¿Ha venido Atahualpa Goldstein?
Atahualpa Goldstein, el mago de la quena. A ver, si ¿sí ha venido? Sí, ha venido. Sí. A ver.
Reciclao en mi tristeza por arriba. Hoy te bobo y veo que ha sido por abajo. Los favores recibidos por arriba. Creo habértelos pagado por abajo. Y mañana cuando sea por arriba, descolado mueble viejo por abajo, la milonga entre magnates por arriba, se te han dado muy adentro por abajo.
Maestro, tengo como tres pedidos, se ve que ha llamado la atención cuando lo nombraron al principio, para La Cautiva. ¿Puede cantar un cachito?
Hagamos a ver,
un
cómo
poco
era
de música hoy.
Reclina, niña, tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alegría. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alboleví. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Las cristianas hechiceras del agua van gimiendo plañidera su infortunio y su pesar. El cacique no las mira, por ti niña que suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañideras las cristianas hechiceras de la duana.
Lindo.
Un cachito.
Bueno, maestro, tenemos un minuto y medio de programa.
Así que vamos a bailar un rato, ¿qué le parece?
A bailar, a bailar.
Bueno, y hablando... ¿Y hablando de qué le parece?
Y
nos preguntan...
¿Qué le preguntan?
Cholito.
Bien, y le contestamos.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabita madura le dice a la verde verde que el hombre cuando está solo se acuesta pero no duerme.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, ruco con te caga en la gana caya, curro con conta con aray, ruco no conta pule.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.